Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy no es un miércoles cualquiera, hoy es 29 de enero y celebramos el día de San Valero, patrón de Zaragoza. Hoy es un día para pasar en familia, para celebrar, para disfrutar, pese a que el tiempo no acompañe, oye, pero hoy es un día en el que en definitiva tenemos que vivir por todo lo alto y con intensidad que vamos a celebrar este día de San Valero, con roscón, por supuesto, y con el ambiente que hay en la ciudad, aunque, insistimos, sea el panorama hoy un poquito gris. Enseguida, si te parece, porque hoy celebramos San Valero, pero la pregunta es, ¿lo conocemos del todo a fondo? Pues enseguida te lo vamos a descubrir. Saludos de Álvaro Montaner, esto es Herrera en COPE, ahora desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy celebramos a nuestro patrón, pero como te decía hace un momentito, ¿quién fue San Valero? ¿Cuánto sabemos sobre su figura? Vamos a intentar hoy descubrirlo un poquito mejor. Mira, San Valero fue un obispo de Zaragoza. Vivió entre el siglo III y el siglo IV, una época en la que le tocó lo peor de las persecuciones del emperador Diocleciano contra los cristianos. Es precisamente donde está lo mollar, para que me entiendas, la esencia de su historia, por lo que pasó a la posteridad este santo. En situación nos ponemos, nació en Zaragoza, obviamente, aunque se desconoce en qué año, no hay datos a día de hoy fehacientes que demuestren en qué año nació, sí que está demostrado que fue en el siglo III, y fue trasladado por la persecución de este emperador romano a Valencia. Allí fue con su diácono Vicente. Se especula, dicen las malas lenguas, que siempre iba acompañado de su diácono, de San Vicente, porque podía ser tartamudo, San Valero. Pero esta es una duda que me temo siempre girará alrededor de su figura. Pero bueno, vamos a ir ordenando, si te parece, las páginas un poquito más a fondo de esta biografía. Porque Valero y Vicente siempre desarrollaron en Zaragoza, como te decía hace un momentito, su labor de predicación y de apostolado hasta que por orden, ya no de Diocleciano, sino de Daciano, fueron capturados. Y es ahí cuando fueron trasladados a Valencia. ¿Por qué es importante la figura de Vicente en toda esta historia, de su diácono, o el traslado a Valencia? Pues porque en este territorio y fruto de esas persecuciones, su diácono sufrió un martirio tremendo, mientras que San Valero se libró de esas torturas. Nadie conoce por qué. Siempre fue, simplemente fue exiliado, mejor dicho, y ese exilio lo llevó de nuevo a territorio aragonés. Recaló en Henate, donde finalmente falleció en el año 315. De ese año de su fallecimiento sí que constan datos. A través de su biógrafo Prudencio, quien cuenta que fue elegido obispo de Zaragoza y que alcanzó una larga longevidad, hay constancia, entre otras cosas, también de que estuvo como obispo César Augustano en el Concilio de Elvira, que se celebró en Granada hacia el año 306. Bueno, lo cierto es que no hay un acuerdo entre los historiadores sobre el primer destino del cuerpo de San Valero, pero parece claro que a mediados del siglo XI sus restos, o los que se tomaron como tales, fueron trasladados a Roda de Isábena. Alfonso I, conquistado Zaragoza, reclamó que los huesos del santo regresaran a esta ciudad y en 1170, por orden de Alfonso II, fueron traídos. Desde entonces se veneran sus reliquias en la capilla barroca de la Catedral de San Salvador. A día de hoy, las reliquias se pueden visitar en esta Catedral del Aseo, eso sí, solo el brazo y la cabeza, porque hay otras reliquias repartidas por otros lugares. Pero si estás en Zaragoza y quieres ver parte de San Valero, pues se puedes acercarte a la Catedral de San Salvador para venerarlo. Pero también a la Basílica del Pilar, donde se encuentra también representado. Incluso en las puertas del ayuntamiento también se puede contemplar una figura de San Valero. ¿Y en otros puntos de Aragón? Pues también, porque por ejemplo, también cuenta con representación, por ejemplo, en la Colegiata de Alquézar, en Huesca. Esta es un poquito a grandes rasgos la figura de San Valero que hoy celebramos en este día 29 de enero, así que solo me queda decirte que feliz San Valero.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y vamos a echarle hasta ahora un vistazo a la previsión del tiempo para hoy, porque lo cierto es que tenemos un día gris. De hecho, es posible que tengamos un San Valero pasado por agua, porque no se descarta que de cara a esta tarde tengamos alguna precipitación en Zaragoza. Así que lo que te digo, es posible que si esta tarde estás en la calle o tienes algo planeado, coge el paraguas, porque de hecho la previsión se adelanta y desde el mediodía nos está hablando ya de que hay amenaza de lluvia. De hecho, tenemos ya los cielos grises, grises, los estamos viendo desde nuestros estudios, así que nuestra recomendación es que cojas un paraguas. Como igual tendrás que cogerlo mañana, porque mañana además desde primera hora vamos a tener chubascos prácticamente durante toda la jornada, hasta media tarde cuando frenarán. Además, mañana vamos a tener alerta amarilla por viento, así que esa es la previsión de estos dos próximos días, que vamos, estamos teniendo en definitiva un final del mes de enero un tanto desapacible, así que por lo pronto, hoy y mañana, no te olvides desde el paraguas y mañana échate piedras en los bolsillos, porque vamos a tener bastante, bastante cierre en la ciudad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Bueno, 12:37 minutos, llegan ya aquí Curro Santacreu y Laura Hernández, naturalmente, porque nos van a hablar de cómo está el mercado inmobiliario en Zaragoza y en sus zonas. Contadnos, por favor.
Tomar la decisión de comprar, alquilar o vender una propiedad es un paso crucial en la vida, incluso a veces único en la vida. Son momentos de ilusión, pero ojo, también de muchas preguntas, de mucha incertidumbre. Aquí en Con la Casa Cuestas estamos para resolver todas esas dudas que nos planteáis, pues con el objetivo de que este proceso sea mucho más claro, accesible, oye, ¿por qué no? Emocionante. Y en estos casos, además, no vale con el típico, me ha dicho una amiga, o fíjate mi cuñado cuando vendió. No, aquí hay que intentar contar con un profesional experto y nosotros tenemos la suerte de tener al mejor. Curro Santacreu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por eso del mejor, ¿eh?
Hombre, es que es verdad, que es verdad. Curro Santacreu, que también es el máximo responsable de Entre Áticos, esa inmobiliaria tan especial en Zaragoza que vende exclusivamente áticos. Curro, tenemos tres cuestiones pendientes para hoy, muy interesantes, la verdad, y que seguro que hay oyentes que incluso pueden verse reflejados en algunas de ellas. Vamos con la primera.
Vale, estupendo, estupendo.
Venga, nos la enviaba Marina y dice así, dice Marina, hola, tengo un piso que no necesito como primera vivienda y me estoy planteando varias opciones. Está por la zona de universidad y mucha gente me dice que lo ponga en alquiler, pero veo también que los precios de venta en la zona son altos. No requiero de la venta para comprar ningún otro inmueble, al menos a corto plazo. ¿Qué me recomiendas?
Bueno, esto, como muchas de las preguntas que nos hemos visto de oyentes, depende mucho de las circunstancias. Es decir, no tenemos la suficiente información como para realmente, bueno, pues tomar una decisión. Habría que sentarse con Marina y ver más información.
Claro.
Lo que sí yo le puedo decir a la oyente es que efectivamente la zona de la universidad, pues bueno, tiene un precio elevado, es una muy buena zona de Zaragoza.
Claro.
Y también para alquilar. Es decir,
hombre, para alquilar, ¿no? Para todos los universitarios.
Para todas las cosas, efectivamente.
La verdad es que también es buena zona.
A ver, si cogemos los precios metros, yo no he visto la vivienda, habría que ir a verla, habría que ver qué reforma tiene, porque la universidad es cierto que tiene reformas de todo hay, es una zona relativamente antigua. Entonces, bueno, pues Por ejemplo, si estamos hablando de un alquiler, pues si tiene tres dormitorios, pues hombre, si se alquila entero, se pueden sacar a lo mejor en torno a 900 euros de alquiler, que está muy bien. Sí. Pero es cierto que también a estudiantes muchas veces se alquila por habitaciones. Entonces, si tiene tres dormitorios, se puede alquilar a lo mejor por 350 cada habitación, pues estamos hablando ya de 1.050 euros, no 900, a lo mejor incluso 1.100. Con lo cual, claro, ¿qué pasa? Que igual tiene cuatro habitaciones. Entonces, claro, es otra historia, porque a lo mejor si tiene cuatro habitaciones se puede alquilar por 1.000, pero por habitaciones igual se puede sacar 1.250. Habría que verlo. Vale. Y si es venta, que es la otra opción que tendría Marina, pues hombre, si estamos hablando de 100 metros, desconozco el piso, pero si son 100 metros, pues en torno a 2.500 euros el metro, vale, habría que ver qué reforma tiene. Eso significa que ya, pues vale, de base en torno a 250.000, habría que ver si tiene garaje o no lo tiene, qué reforma tiene en relación a, claro, al conjunto de cosas, porque a lo mejor se pueden sacar pues 300, 320, 300. Y entonces ya depende de Marina, depende, claro, de su idea, sus necesidades, su expectativa.
Actual, claro, que es lo, claro, que, pero, lo que, bueno, puede van necesitar en un, claro, futuro. En fin,
llámanos, Marina, llámanos y te resolvemos la duda en persona.
Y te digo una cosa, Marina, oye, que tienes una joyica, ¿no?
Hombre,
hay un físico,
hombre,
en universidad, no está
y además no la necesitas de primera vivienda. Eso es, eso, Marina, eso es. Tienes pasta, me cago,
Marina,
en
el...
Estupendo,
llámanos.
Estupendo.
Eso es. Oye, vamos con otra cuestión. En este caso es un audio. Nos llegó a través del, te recuerdo, 639-76-41-58. 639-76-41-58. En nuestro canal de WhatsApp. Llegó hace unos días. Bueno, aprovecho para recordar este número por si te animas más hacernos llegar una consulta tú también, que evidentemente puedes. Esto nos lo mandaba Lucas, lo escuchamos.
Bueno, la verdad que yo estoy pensando sacar mi casa a la venta y dicen pues que no es bueno ponerla ni excesivamente barata ni excesivamente cara, pero un amigo siempre me dice que oye, mejor ponerla muy alta y que siempre habrá tiempo para bajarla, ¿no? Y quería preguntarte, ¿tú qué opinas?
¿Tú qué opinas? Bueno,
pues los amigos, salvo que sean profesionales inmobiliarios, son amigos y entonces desean lo mejor para ti, claro. Claro. Bueno, a ver, tiene su peligro ponerla alta para luego ir probando a la baja. Eso no quiere decir que haya que dejarse ciertos márgenes para negociación, para ver si realmente hay alguien que se encapriche de la propiedad, por supuesto. Pero estamos... iba a decir hartos, no es que estamos hartos, no es esa la palabra, pero sí que vemos muchísimos propietarios que llevados por, bueno, pues por sus expectativas,
¿no? Claro.
O afán de sacar lo
sí,
máximo
sí.
posible, se pasan. Entonces, cuando una cosa quiere sacarse al mercado, hay que mirar primero el precio técnico. Y eso te lo va a decir un tasador. Yo lo soy, por ejemplo.
Sí.
Se mira el precio técnico. Se mira cuál es la horquilla de mercado a nivel comercial. Es decir, cuánto se puede rascar por negociación, por mejoras, por cómo está la edificación o la vivienda en función del resto. Y se saca un margen. Y lo ideal es poner el precio en la parte alta de la horquilla. Pero no pasarse. Hay una fina línea entre poner algo en la parte alta de la horquilla y pasarse.
Ya.
Y cuando tú te pasas de un precio, lo que ocurre es que el mercado no absorbe ese precio, no te lo compra y el piso se quema, literalmente, que lo hemos visto muchas veces. ¿Y qué ocurre? Cuando sacas algo muy por encima de esa parte alta de la horquilla, terminas vendiéndolo por debajo de
sí.
precio final, uh-huh. que si desde el primer momento lo hubieras puesto, no digo barato, porque para barato no se nos necesita, sino que si lo hubieras puesto a un precio razonable
claro.
en la parte alta de la horquilla. Entonces, el truco es, ¿qué precio técnico tiene algo? Tal. Vale, ¿qué margen me dejo a nivel comercial? ¿10.000 arriba, 15.000 arriba? Es un profesional, te lo puedo decir. Pero no hay que pasarse, porque si no al final es negativo para la comercialización y el comprador llega y dice, uy, esto lleva 3 meses a la venta, algo le pasará.
Claro,
uy, esto
claro,
está
claro.
3 inmobiliarias, algo le pasará. Uy, esto lo han puesto muy caro. Y lo han bajado 2 veces.
Sí,
esto
sí,
le
algo
urge,
pasa,
algo le pasará. Entonces
sí, sí.
hay que tener cierta conciencia de lo que van en las cosas, dejar un pequeño margen, pero no pasarse.
A mí eso me ha pasado como compradora, que... bueno, como he tenido que comprar piso como la mayoría de los mortales, y en esa época yo recuerdo mirar constantemente pues por los sitios que a mí me interesaban y las cosas que me interesaban, y es verdad que a ese piso muy caro que lo ves ahí siempre que y
sí.
que va bajando de repente, te mosquea.
Claro, y la gente te lo dice. Oye, ¿qué le pasa a esta propiedad que lleva 3 meses a la venta y que ha bajado 2 veces?
Claro.
No, pues no le pasa nada. Simplemente que se puso por encima de su precio, entonces nadie lo quiere comprar.
Claro,
bueno,
claro.
Eso pasa.
Hay que ser ahí una línea fina, que dice.
Hay fina línea, sí.
Bueno, la última pregunta del día, Curro, que te voy a leer ahora mismo y nos la envía David. David uh-huh. dice así, hola, quiero vender una propiedad, pero tengo un embargo de la Seguridad Social. Cuando encuentre un comprador, ¿eso cómo lo gestiono? ¿Cómo se lo explico para que no desconfíe?
Bueno, lo primero, tranquilo, David, porque las propiedades que tienen cargas, además te felicito porque no todo el mundo se atreve, ¿no? Uno tiene un embargo y parece que yo qué sé, está endemoniado, ¿no? No pasa nada, es decir, claro. No pasa nada, las circunstancias de cada uno son las que son. Entonces, lo primero de todo es que, bueno, una propiedad que tenga cargas o que tenga, pues eso, un embargo, se puede vender. Eso es fundamental saberlo, ¿vale? Siempre y cuando el precio de venta pueda ser superior a la suma de las cargas que haya o de los embargos que haya. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando se tiene un comprador, primero explicarle para que no piense que hay algo raro. No, mira, pues yo tengo un embargo de la Seguridad Social de tanto. Se va a la Seguridad Social, se le dice cuál es la fecha de firma, nos hacen un salto en Seguridad Social diciendo que a la fecha de transmisión de esa propiedad se deben, me lo invento, del embargo 52.711,43, por ejemplo. Y entonces lo que hace un responsable de la Seguridad Social será ir a la transmisión ante notario para cobrarse un cheque del banco del comprador por ese importe que deben. Y el resto limpio será para el propietario, vendedor, que a su vez, pues, el comprador pagará por todo y le pagará al propietario, pues a la Seguridad Social le pagará lo que deben en la Seguridad Social al propietario, claro. Y al resto le paga, al propietario le paga lo que, el resto, lo que se le debe, ¿no? Uh-huh. O sea, cualquier propiedad, lo digo también por un comprador, cualquier propiedad que tenga hipotecas, que tenga cargas de embargos, etcétera, se puede transmitir. Id al profesional, preguntadle qué cargas son, qué soluciones tienen, se le explica cómo funcionan las cosas y ya está, y se soluciona. Y el notario, de hecho, da fe de que la vivienda se transmite libre de cargas y ya está. Se paga a los deudores, a los acreedores, perdón, y ya está, no hay mayor problema.
Y esa vivienda para el nuevo comprador, pues
limpia, libre de cargas, y ya está.
Y se entera para él, evidentemente.
Sin problema.
Bueno, pues muy bien. Oye, pues con la respuesta, David, nos despedimos hasta la semana que viene en Con la Casa a Cuestas. Y nada, agradecerte como cada miércoles, Curro, por acompañarnos y por dar este punto de vista tan profesional que seguro que le ha resultado útil a nuestros oyentes. Así que muchas gracias.
Perfecto, Laura. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, y tú recuerda, por cierto, que si tienes una duda, una cuestión para nuestro experto y gerente de Entreáticos, Curro Santacreu, bueno, pues ya sabes, puedes contactar directamente con Entreáticos o también nos la puedes enviar, como siempre, a Con la Casa a Cuestas. Apunta, nos tienes en Facebook y en X, en @copezaragoza y en nuestro WhatsApp del programa 639-7641-58. 639-7641-58.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Pues hace 48 minutos, déjame un momentito que te hable de una última hora que hemos conocido hace un momento. Javier Lambán, el que fuera presidente de Aragón, deja la política. Lo ha anunciado hace casi una hora con el siguiente mensaje en redes sociales. Decía lo siguiente en la red social Twitter: acabo de presentar mi renuncia como senador autonómico ante el presidente del Senado. Conste mi gratitud al PSOE de Aragón, que me propuso, a las Cortes de Aragón, que me nombraron, y al Grupo Socialista del Senado por el trato respetuoso que me han dispensado. Y añadía en este sentido otro mensaje al hilo de lo que decía de su renuncia como senador, en el que decía también lo siguiente: pongo fin así a mi vida política institucional, que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Gea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos seguiré haciéndolo. Bueno, pues esta es una de las noticias del día, de este día de San Valero, y casi diríamos que del año, que esté recién empezando este 2025. Y es que Javier Lambán, después de que se haya producido ese cambio Que ya estaba previsto que se produjera, pero que finalmente pues ha dejado a Pilar Alegría como secretaria general del PSOE en Aragón. Ha derivado también, otra de las consecuencias, es la salida de la vida política de el que fuera hasta ahora el secretario general del PSOE en nuestra comunidad autónoma y en muchos años presidente de Aragón, Javier Lambán, que, como te digo, deja la política.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Te lo venimos contando y es el día de San Valero y es día de comer roscón, porque enero ya sabes que es el mes de los roscones. Empieza y acaba, de hecho, con roscón en enero. Al principio es para Reyes, tenemos ese roscón de Reyes, y para finales el roscón de San Valero. Bueno, pues hoy queremos hablar de esta tradición, enseguida lo vamos a hacer y vamos a repasar, vamos a ahondar también de nuevo en la figura del patrón de Zaragoza, de San Valero, que tiene pues muchos entresijos y muchas curiosidades que contar. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Herrera en COPE, ahora con las cosas de tu ciudad.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy día de San Valero, ya sabemos que San Valero rosconero y ventolero. Bueno, hoy más lluvioso que ventolero, el viento viene mañana, pero vamos a ir por partes. ¿De dónde viene la tradición de comer el roscón para esta fecha, para este día 29 de enero? Bueno, es algo sobre lo que quiero hablar y sobre más cosas, naturalmente, con Luis Ángel López, que es maestro azucarero, que trabaja en el obrador de Almonacid de la Sierra y que además es historiador y buen amigo de esta casa y que ha tenido hoy y también la amabilidad de atendernos. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
¿Cómo estás?
Aquí terminando yo la rosconada.
Eso es lo que te iba a preguntar. Mucha faena hoy en el obrador, lo primero, con motivo de San Valero.
Sí, pensábamos que iba a ser un poco más tranquila, pero parece ser que al final la gente se ha decidido marchar de Zaragoza y mucha gente de Garañena, del pueblo de Alado, es festivo y hemos tenido bastante jaleo.
Bueno, Luis, vamos a ir respondiendo preguntas que nos estábamos haciendo ahora. San Valero rosconero, ¿no? Hoy día de San Valero, día 29. ¿De dónde viene la tradición de comer roscón con motivo del día de San Valero?
Pues viene de la Edad Media, cuando los notables y las personalidades repartían unas migajas de pan dulce para las festividades de los santos, y en este caso se quedó muy arraigada ya, sobre todo en el siglo XVIII en Zaragoza, de compartir esa rosca redonda, símbolo de unificación, de fortaleza y de unión. O sea, era como una especie de tributo para las... de día festivo para los comensales de la casa y sobre todo para los campesinos y para las personas que trabajaban en las casas.
Claro, esto viene de la Edad Media, pero si hablamos de San Valero tenemos que remontarnos a la época romana, ¿no?
Sí, así es. San Valero fue el obispo de Casale Augusta, estamos hablando del siglo IV, y la historia es que cuando Alfonso el Batallador conquista Zaragoza en 1118, entra con el brazo, con los restos del brazo de San Valero, para unificar lo que era la antigua mezquita, para crear la Catedral de Zaragoza, para el obispo de Zaragoza volver a reunir ese santo que había sido obispo de Zaragoza, que había desterrado en Ate, ya estaba ahí enterrado en Roda y Sabena. Entonces trae una reliquia para justificar y crear y consagrar el altar de la Catedral de Zaragoza.
Efectivamente. Bueno, hoy tradición de San Valero, un roscón que se puede tomar y se hace, creo, de diferentes maneras. Nosotros el tradicional que conocemos es con nata, pero creo que con el paso del tiempo ha derivado esa receta, o sea, ha modificado para adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no?
Sí, ha evolucionado bastante. De hecho, el que fuera presidente del Gremio de Pasteleros de Zaragoza encontró unos escritos que ya en 1800 ya se elaboraba este roscón tradicionalmente en cuatro pastelerías en Zaragoza, y actualmente pues ha pasado de esa malla de masa de bollo tal originaria de los santos que se celebran en Zaragoza, porque no solamente San Valero, sino San Blas, la Virgen de Lourdes, Santa Águeda se celebran con roscón, a las nuevas masas de brioche, de croissant, de hojaldre, Y también cambia con los distintos sabores. Pues ahora ya está muy de moda la Nutella, la famosa crema de Lotus que está por todos los lados, las trufas, los Ferrero Rocher, pues se van cambiando muchísimo los gustos todo a antes del cliente.
Lo cierto es que hoy, Luis, estábamos hablando de historia. En el inicio, pues hemos hecho un pequeño repaso por lo que fue la vida de San Valero y inevitablemente, pues también de San Vicente Mártir, que era el diácono de San Valero. Pero ahora, con lo que nos decías tú, y lo hemos hablado contigo aquí en Copia alguna vez, con las recetas antiguas uno puede descubrir también parte de la historia de una ciudad, como en este caso Zaragoza, ¿no?
Sí, así es. Zaragoza siempre ha sido muy la minera. Ya hablábamos hace unos meses de que siempre ha habido muchísimas chocolaterías en Zaragoza. Cuando entró el 5 de marzo, se dejó ahí Espartero el chocolate que se le friaba, la famosa tradición. Sabemos que las cofradías de Zaragoza siempre han celebrado sus festividades con algún dulce para terminar el día. Y ya sabemos que en Zaragoza ya se vendían roscones a las afueras del Aseo durante. Creo que en los años 40 se unificó un poquitín, pero en todas las iglesias antiguas de Zaragoza siempre se han celebrado con roscones. De hecho, muchos se acordarán de San Blas en San Pablo, en la Virgen de Lourdes, Santa Águeda en el Portillo. Sabemos que hay cofradías que celebran con sus cantos. El canto es un trozo de bizcocho que normalmente las cofradías de Semana Santa y las de Gloria celebraban en sus días. O sea, siempre ha estado muy ligada a la gastronomía de la pastelería hacia la Semana Santa y especialmente hacia los santos del celebrados en la ciudad.
Efectivamente, bueno, además, Luis, como nos decías, bueno, lo decía yo hace un momentito y tú me añadías, por ejemplo, con San Blas, pero enero es por antonomasia el mes de los roscones, ¿no? Empezamos a inicios con el roscón de Reyes y lo terminamos con el de San Valero.
Así es, enero, pues eso, con los santos barbudos, famosos santos barbudos, San Antón, terminamos, bueno, más que enero, San Blas, casi pasamos con la Candelaria el día 3. Sabemos que en Zaragoza el día 2 de enero también es la mañana de la Virgen del Pilar, también un dulce típico de esa época. O sea, siempre se ha celebrado, pues eso, yo creo que a quien no le sienta mal un chocolate caliente con un trozo de roscón, ¿no? Que es lo más típico de estos días.
Totalmente. Bueno, ya dejando el roscón aparte, que ya estamos terminando el mes de enero, ¿qué es lo que se nos avecina en cuanto a, ya que estamos hablando de la mineros, en cuanto a postres, ¿qué se nos avecina antes de Semana Santa? Es decir, en febrero o marzo, ¿qué va a ser lo típico?
Pues en febrero tenemos a la vuelta de la esquina la Candelaria y San Blas, con las rosquillas de San Blas, los roscones. El día 5 tenemos a Santa Águeda, con las téticas o reliquias de Santa Águeda. Enseguida en febrero tenemos el día 11 la Virgen de Lourdes. Tenemos final de febrero, ya principios de marzo, la cinco marzada, con los famosos cincos de pasta petit choux, de bizcocho. Básicamente San Valentín me dejaba también en febrero, este santo de los enamorados con los corazones, los bombones. Ahora nos esperan unos días, pues eso, de bastante jaleo y dulces. No tanto como, por ejemplo, el roscón de Reyes, que es en toda España en general, sino santos como muy especializados en estos dulces, como día muy, muy específicos.
Efectivamente, bueno, pues los iremos catando, los iremos probando y por supuesto celebrando. Como siempre es un placer, Luis Ángel López, historiador, maestro azucarero, allí desde el Obrador de Almonacid de la Sierra. Luis, un abrazo muy fuerte y feliz San Valero.
Igualmente, feliz San Valero, felicidades a todo Zaragoza y sobre todo a los tartamudos, que San Valero, como os hablabais, patrón también de los tartamudos.
Efectivamente, sí, por eso siempre se decía que iba con su diácono Vicente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Luis, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Minovai, tu tienda de confianza, te ofrecemos el mayor surtido de parcas de señora con los descuentos que estabas esperando. Las parcas más elegantes, abrigadas, modernas, clásicas y deportivas en Minovai a precios irresistibles. Minovai de calle Ponzano 6. Este invierno el calor y la moda están en Minovai.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18. ¡Te esperamos!
Bueno, pues así nos estamos acercando a la una del mediodía. Ya sabes que a partir de ahora, de la mano de Jorge Bustos y Pilar Cisneros, escucharás Mediodía Cope. Mientras tanto, pues estamos con un ojo puesto en el cielo porque sigue el panorama gris. Va a hacer falta paraguas. No ha roto todavía a llover, pero parece que de un momento a otro va a empezar a llover en este día de San Valero, pues que desgraciadamente parece que vamos a tener pasado por agua, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, que por otro lado el agua siempre es necesaria, ya lo sabemos, pues para nuestros agricultores y ganaderos muy necesaria. Bueno, estamos llegando a la una, escuchas Mediodía Cope, a partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.